Plena Vista con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora, a Plena Vista.
Saludos amigos de la red informativa, bienvenidos a su programa A Plena Vista, que se transmite de lunes a viernes para todo Puerto Rico y para el resto del mundo por aquí, por esta emisora y por sus respectivas páginas de internet y redes sociales. Yo soy Juanjo Díaz y me acompaña como siempre el ingeniero Carlos Contreras. Buenos días, ingeniero.
Buenos días, Juanjo. Buenos días, Puerto Rico. Recuerden también que si no nos puede escuchar, ¿verdad? Lunes a viernes a las 10 de la mañana. Pues puede buscar la grabación que nosotros sacamos después a las 11 y pico, que es un formato de podcast. Usted en su aplicación de podcast se suscribe, ¿verdad? Busca el programa A Plena Vista y ahí lo chévere es que le va a llegar una notificación cada vez que hay un episodio nuevo. Y igualmente, pues cuando lo va a escuchar, pues le puede dar para adelante si hay una parte que no le interesa, le puede dar para atrás si quiere volver a escuchar algo, lo puede poner más rapidito para que le tome menos tiempo escuchar el podcast. O incluso, pues lo puede pausar si alguien lo interrumpe, así que es bien conveniente. Si no quiere bregar con el asunto de podcast, pues visite nuestra página, que es un blog, se titula aplenavista.com, y ahí va a encontrar toditos los episodios que hemos grabado hasta la fecha, al igual que otros escritos que hemos hecho por más de 10 años.
Bueno, hoy ando de nuevo, hoy tengo la garganta, como decía mi abuelo, prendí en candela. Así que...
¿Que viene ahí a pelar a todo el mundo?
Gacho, si fuera eso.
Viene botando fuego la garganta.
Sí, parece como una infeccioncita ahí.
Esa sí,
de las que duelen de verdad, de a verdura. Pero lo digo por si acaso, de pronto me veo como con alguna dificultad o tengo que cogerme un brequecito para un buche de agua, pero ya lo saben. Pero es agua, ¿saben? Nada con alcohol ni nada de eso en esta hora ni pa. Bueno, digo a esta hora porque no estoy de vacaciones. Si estoy de vacaciones, la hora no importa. Pero esos son otros 20. Bueno, vamos al pensamiento del día, que miren, de hoy es cortitito y directo al punto. Dice así: no es lo mismo querer la estadidad que luchar por la estadidad.
Cortitito, pero preciso. Tienes toda la razón. Aquí hay mucha gente, sí, yo soy estadista, pero no hacen nada. Y lo que tenemos que ver es que lo que menos hay son separatistas. Pero mira que le están trabajando duro y hay que admitirlo. Se están moviendo, ¿sabes? Y hay que detener eso ya, ¿sabes? Aquí el separatismo con las protestitas estas que te dicen, si total no van a sacar a Luma. Ellos no les interesa sacar a Luma. Ellos no les interesa sacar a Pierluisi. Ellos lo que les interesa es no sacar a los americanos. Es que los americanos nos saquen a nosotros. Así que tenemos que tener cuidado.
Que nos den una pata por... Así que, ¿verdad? Ustedes saben el resto de la oración. Mira, yo entendí pertinente el pensamiento de hoy por lo siguiente. Hace mucho tiempo que yo veo, y lo hemos visto todos, ¿no? Y es una crítica bastante común en las huestes del PNP, de que muchas personas abrazan la bandera de Estados Unidos y la bandera de la estadidad para la primaria, porque ya saben que ahí vota el comefuego, ahí va el de línea dura, el estadista Wilson, y luego cuando llega la elección general la esconden, porque quieren coger votos de otras ideologías y de otras facciones. Y eso de por sí repulsa, ¿no? A mí me parece, o sea, yo respeto a la persona que va de frente, aunque no me guste su ideal o su forma de ser. O sea, para mí, el que la persona vaya de frente tiene un valor brutal. Como yo le decía a mis hijos desde pequeño, le decía, yo no tengo problema, o sea, va a cometer errores, pero por favor nunca me mientas, dime la verdad. ¿Verdad? Porque por ahí es que uno, ¿verdad? Por más las consecuencias, para mí es un atenuante que tú me digas la verdad. Y en el caso de los líderes del PNP particularmente, porque hay muchos estadistas que no necesariamente son PNP, pues mire, esta cuestión de mover el asunto ideológico a conveniencia me parece absurdo y la gente dirá, pero ¿por qué lo traes ahora? Pues mira, lo recordé porque he estado viendo en las últimas semanas al senador Gregorio Matías, que dicho sea de paso, lo conversábamos fuera del aire tú y yo, ha sorprendido en un buen sentido su performance como senador. No solamente está radicando buenas medidas, sino que va de frente con el asunto ideológico. Sí, no le importa la crítica, o sea, sus convicciones
está
son
claro.
Sus convicciones.
El tipo muy está clarito. Bien claro.
Muy clarito. Y sí, lo tratan de ridiculizar y no, que si tiene 21 hijos, que si esto, o sea,
¿tiene 21 si hijos? Tuviera algo. ¿Verdad?
Yo no creía que eran 18, pero parece que no, que son muchos.
Okay, sí, no, pero no 21, ¿o sí?
Eso, pero yo escuché, leí, si alguien me quiere aclarar, que yo tenía entendido que eran 18 y después leí que eran 21.
No, sé. Querrá 30 más para que cada uno lo ponga como con una estrella o algo así, no, y haga la bandera.
Yo sé que... Pero y esos son con la misma, pero con diferentes mujeres. Pero mira, mira... Gregorio Matías a este
yo no lo había oído, pero...
Gregorio Matías ha sorprendido en el sentido bueno, ¿no? A los estadistas, ha sido un gran fiscalizador y ha dado cara. Sí, recientemente hubo un issue porque tuvo un intercambio fuerte con la periodista Denise Pérez, que saben que dirige Noticel, pero que también estuvo en el vocero muchos años, fue la directora de comunicaciones de Pedro Pierluisi en Washington, los 8 años que estuvo como comisionado residente, también fue año y pico, creo, no mentira, como 6 meses nada más, estuvo como directora de prensa de Ricardo Rosselló, renunció en el revuelo aquel del verano del 2019, y tuvieron un intercambio bastante acalorado porque en uno de los programas de televisión, pues ella le hace unas preguntas sobre Luma y cuando él va a contestar, pues ella en un momento dado establece que ella está hablando a nombre del pueblo. Y ahí el senador se agita y le dice, tú no hablas a nombre del pueblo, tú hablas a nombre tuyo. Empieza este intercambio.
Y yo creo que tiene toda la razón, ¿sabes? Reportero, si acaso, yo creo que puede alegar que hace preguntas a nombre del pueblo, que está preguntando lo que el pueblo quiere saber. Y al que contesta, al que le toca contestarle al pueblo. Pero yo creo que lo que comenta un periodista no representa al pueblo.
Por eso no, mira, yo soy amigo de Denise quiero tener mucho cuidado con esto, sí. Porque le tengo mucha admiración, me parece que es una persona
y
muy
periodista
seria.
Y
es una persona seria, o sea, no vamos a dejarnos de tontería, los que la conocen saben que es una excelente mujer, una excelente profesional, o sea, yo no tengo nada malo que decir. Dicho eso, en cuanto a ese incidente particular, sí creo que ambos tuvieron su razón y sus aciertos y desaciertos. Primero, yo creo que no había necesidad de que se subiera el tono de la voz, ¿verdad? De gritarse de lado a lado, especialmente de parte del senador. Creo que él tiene razón cuando dice que ella no representa al pueblo, porque la verdad es que no representa al pueblo, más lo representa él que fue elegido por el voto del pueblo. Y en ese sentido, el argumento de él fue válido. Yo no creo que haya sido una falta de respeto, como tratan de indicar, porque la realidad es que... el tono no hace la diferencia, ¿verdad? No. Más bien es lo que usted está diciendo.
Debates más calientes se han visto claro. Por años, ¿sabes?
Sí, sí me llamó la atención que otro compañero periodista, a quien admiro también, pues le dice al senador, usted no solamente está hablando con una profesora, está una periodista, está hablando con una mujer. Y me parece que sacar el elemento del género, pues le resta, ¿no?
Porque... Yo creo que sí, que es inadecuado, porque entonces para todos los efectos estás diciendo, no te puedes defender porque es una mujer. Pues mira, entonces el medio tiene que procurar que cuando vayan a entrevistar hombres, enviar hombres, y cuando entrevisten mujeres, enviar mujeres. Entonces eso sí que es discrimen. Así que yo creo que si estamos hablando en una época donde se pide la igualdad de los géneros, y es merecido, pues la igualdad es igualdad, punto.
Claro. Pero
y vamos, la pregunta es, ¿él fue fogoso contra ella porque ella era mujer? ¿O es que él hubiese sido fogoso con un hombre o con una mujer, no por el género de la persona, pero más bien por lo candente que podía ser el tema?
Yo creo que la palabra fogoso que traes es precisamente la que se ajusta a esto. O sea, hay una diferencia entre ser fogoso y ser irrespetuoso. Yo, desde mi punto de vista, no me parece que fui irrespetuoso. Y conozco a Denise. Denise siempre ha sido estadista, nadie lo puede negar. Pero cuando hace su trabajo, ¿verdad? Se quita la cuestión ideológica, ¿verdad? Siempre va a tener su línea editorial, pero ha hecho un trabajo.
¿Qué es el problema? Que los únicos que se puede quitar, que se tienen que quitar la mata ideológica son los estadistas, los separatistas.
Pero fíjate, déjame decirte.
Y ahí me pongo fogoso, digo.
Déjame decirte lo siguiente, estoy tratando de no treparme en tribuna por la cuestión de la garganta.
De la garganta.
Sí, mira, han habido muchísimas situaciones donde líderes que no son estadistas o no son del PNP han tenido discusiones con periodistas y muchas veces bien irrespetuosas y jamás tienen la crítica que recibió Gregorio Matías. Y yo tengo que decir que se le vio la costura a muchos compañeros que están, ¿verdad?, tirando esto. Pero ¿cómo es posible que haya hecho? Pero cuando uno mira en el contexto, uno dice, ok, pero déjame ver qué fue lo que le dijo. No la insultó, no, no le habló malo, no trató de denigrarla.
No hubo ningún personalismo.
No, solamente estableció, mira, déjame contestar lo que me preguntaste, y la realidad es que tú no te representas, no puedes hablar a nombre del pueblo. Y vamos, usted puede nadie entender puede que hacerlo. Uno sí y el otro no, pero eso no constituye una falta de respeto bajo mi observación, mira, mi criterio acá. Alguien puede decir que estoy equivocado, está bien, nadie tiene la verdad agarrada por rabo. Pero ¿qué pasa? Gregorio Matías ese día dijo algo bien interesante que a algunos se les fue, y dijo que no va a permitir que, como pasó en el 2019, líderes del PNP estén haciendo marchas y protestas para sacar al gobernador de turno de su partido, y que el que se ponga, ¿verdad?, como decimos polémicamente, culiflojo con relación a este asunto, que él le va a hacer campaña en contra, y muchos PNP también.
Muy bien.
Y yo creo que tiene razón.
Muy bien.
Y me parece que, es más, de hecho, todavía hay algunos líderes, especialmente en la Cámara, que fueron los que provocaron realmente que Ricardo Rosselló renunciara, que no se les ve que estén, ¿verdad?, arrepentidos, pero esos son otros 20. Pero Gregorio Matías ha llevado ese mensaje también por cada rincón diciendo, y parecería que le estoy haciendo campaña a Gregorio, pero...
Que conste diciendo, que Gregorio Matías fue de las personas que fue mencionada en el chat también.
Sí. Y de hecho, él le dijo a Ricardo Rosselló que, ¿verdad?, que lo perdonaba, que lo entendía. O sea, me pareció ¿verdad?, que se creció, y uno hubiera pensado al principio, bueno, es que él quiere correr para una candidatura y por eso es que... Pero ya es senador.
Sí,
y se mantiene, o sea, se mantiene firme en sus posturas, y eso pues hay que admirarlo. Usted puede estar a favor o en contra de las posturas de alguien, pero esa firmeza siempre es importante mirarla. Ahora, el mismo mensaje que él lleva en términos de los que se ponen blandengues con relación al partido y al gobernador, lo está llevando con relación a los estadistas. Y ahí es que yo quiero llegar. Porque no puede ser en un momento tan importante como el que estamos viviendo. Solamente estamos tratando de que se apruebe una medida en el Congreso que por fin viabilice con fuerza realmente de ley
el proyecto 8393.
Y vinculante, claro, el asunto del estatus, sino que estamos en un momento donde los líderes independentistas y las turbas independentistas que están en la calle están provocando el temor de los turistas, el temor de los inversionistas, la paralización de todo un sistema, un andamiaje económico y social importante, y que cada vez que un líder o un llamado líder no progresista, y déjeme decirle, no estoy hablando solamente de los que ya tienen puestos electorales o electivos, estoy hablando del más abajo, cada vez que se pone blandengue, cada vez que titubea con relación al estatus, o que solamente lo saca a pasear cuando le conviene, lo que hace es atrasar más la estadidad o ponerle escollos mientras permite que los enemigos de ese ideal sigan, ¿verdad?, se mantengan o crezcan, ¿verdad? Bueno, no, Eliezer no va a crecer más. Pero en ese caso, ¿no? Que de hecho se tiró un comentario ahorita en otra emisora que me parece, ¿verdad?, le dijo bueno, no me atrevo ni a repetirlo, pero prácticamente le dijo a Carmelo Ríos que él era agricultor y que le podía sembrar, ya sabes. Utilizó la palabra tiesto en más coloquial. Bueno, dijo maceta, ¿no? Y me parece que el tipo es un vulgar. Y los que le hacen cucas monas están picando fuera el hoyo hace rato. Están orinando fuera del pote, como dice. Así que de eso hablaremos más adelante. Pero la cuestión es que el ideal no puede ser un gancho electoral. Claro, si hay más estadistas que de otras ideologías, pues si usted se canta estadista y usted promueve la estadidad, pues claro que va a tener un beneficio mayor que si se declara independentista o colonialista. Pero esta cuestión, mire, yo como estadista, basta ya. No es cuestión de que usted me ponga servilletas con la bandera de Estados Unidos de vez en cuando, o vista los tres colores, rojo, azul y blanco. No. Estamos hablando de qué está haciendo usted. Y no me venga con que no, porque yo hablo con la gente y doy tertulias. Bueno, yo no quiero tertulias a los que ya son estadistas.
Sí, porque eso es, habla con los estadistas.
Sí. Eso es un chichichija. Eso es como cuando los populares dan la medalla a Muñoz Marín. Se la dan entre ellos mismos. Sí, o sea, eso no hace ni, ¿verdad? Para mí. No estoy diciendo, tiene que haber una efervescencia, tiene que haber una cuestión de agitarnos, ¿no? Y decirle a la gente, ¿verdad? Darle herramientas para defender el ideal y todo
En
eso.
este
Eso también
momento
son
no es fácil
talleres también.
ellos, los populares, encontrar a quien darle esa medalla. Por más excusas que busquen, ¿sabes? Que sigue por
Yo
COVID,
creo
que no la van
que
a dar.
sí, esta gente lo único que este año darán cintas de esas de
Sí,
participación popular.
algo, no sé, un homenaje póstumo a alguien.
Asistencia perfecta.
Le vamos a dar la medalla a Muñoz Marín, a
Sí.
Don Luis Muñoz Marín, que es
Sí, porque
póstumo.
imagínate. Sí, porque ellos de verdad están malitos. Pero volvemos. Usted no puede decir que es estadista solamente porque diga, fíjate, me agrada la estadidad. Fíjate, yo creo en la estadidad. No, hay
Yo
que
voté por la
esto.
estadidad y soy parte del 53% que votó. Acuérdense, la mayoría somos estadistas en Puerto Rico, confirmado en las pasadas elecciones. Y los que están, como dice Juanjo, así culiflojos, buscando, hay más estadistas que PNP. Así
Sí.
que si quiere votos, busque el voto de los estadistas. No es que si de los populares o de Victoria Ciudadana, busque votos de estadistas.
Pero sí, eso es algo que yo no entiendo. ¿Por qué? O sea,
Sí, Juanjo,
un
porque
líder.
en otra época la
En otra época
realidad
lo pasaba, sí,
pasaba,
había
pero
más
ahora ya
PNP que
quedó claro que
estadistas.
hay más
Sí.
PNP que estadistas, digo, más estadistas que
Ahora es al
PNP.
revés, sí.
Ajá.
Exacto. Por eso, y yo lo podía entender hasta, qué sé yo, hace 2, 4 años atrás.
Sí.
Que cuando ibas a los números, el PNP sacaba más votos que la estadidad. Pero ahora es todo lo contrario. Y no estamos hablando de una chispería, como yo digo, ¿no? No un chinchín más. Estamos hablando de una diferencia bien marcada. Si te vas a dejar llevar por las pasadas elecciones, estamos hablando de más de 200.000 estadistas que no votaron por el PNP. Que claro, el análisis de eso pues tiene que ser mucho más profundo, porque, ¿verdad? Pueden ser muchas las razones. Pero, independientemente de eso, mire, si usted es estadista de verdad y usted lleva la bandera de la estadidad de verdad, de verdura, usted tiene muchas probabilidades de salir electo. No entiendo esta cuestión de coquetear con la izquierda. Y lo mismo le pasa cuando tienen que enfrentarse a los argumentos en los medios de comunicación. O sea, esta cuestión de cogerse, tratar de tener sus 5 minutos de fama, ¿qué es lo que provocan? Que cada vez que el gobernador, por ejemplo, viene alguien y le da un golpe en los medios, siempre sale uno que otro estadista a darle la razón al medio y a caerle encima al gobernador. Entonces, esa cuestión de jugar para los dos bandos. Lo interesante de esto es que tratan de congraciarse con los que de todas maneras nunca van a votar por ellos. ¿Quién los entiende?
Y que después le van a dar el golpe a él.
Sí, así es.
Está
Pero
peligro.
bueno, hay otro tema que quería mencionarte. No sé si lo viste en cuanto a una medida que era para aumentar el salario mínimo de los empleados públicos
La vi.
y el gobernador la vetó. ¿Qué te pareció?
Ah, interesante. Da un poquito más de detalle antes que yo venga.
Bueno, mira, el gobernador vetó una medida que elevaba el salario mínimo de los empleados públicos. O sea, el titular que apareció hoy en los
Para
medios.
que ganara más que el salario mínimo que de los demás.
Bueno, dice, lo voy a
Ajá,
leer para que no digan que añadí ni quité. El gobernador Pedro Pierluisi vetó 5 medidas legislativas, incluyendo el proyecto del Senado 563, que fijaba en $10.50 por hora el salario base de los servidores públicos, ya que la pieza, aunque perseguía un fin loable, resulta, sí, y cito, significativamente inconsistente con el plan fiscal y el presupuesto vigente certificado por la Junta de Supervisión Fiscal. En
okay,
otras palabras,
hasta ahí estamos bien.
en otras palabras, estás aprobando un proyecto para dar un dinero que no tenemos.
Sí, que no está aprobado. Y
Ajá,
desde ese
no está
punto de vista, el
presupuestado.
gobernador hizo lo correcto. Sin embargo, también yo creo que hay otra cosa que hay que añadir, que es que ahora mismo, ¿verdad? O sea, que hay unos aumentos en los salarios mínimos que aprobó el gobernador meses atrás. Y que no aplica a los empleados de gobierno. Que la industria privada va a tener un salario mínimo mayor que el de gobierno. Y ahí es que yo tengo problemas, porque uno va a decir, bueno, es que el gobierno no tiene dinero, ¿sabes? Entonces no podía aplicarlo a los empleados públicos, pero pues los privados sí. La industria privada también fue y se quejó. Y que no, que este no era el momento, que la economía no estaba para eso. Pero aún así el gobernador hizo el esfuerzo de empujar de que eso sí se aprobara. Pues yo creo que era justo que se buscara, que se aprobara también para los empleados públicos. Y deben ser iguales en los dos lados. Ah, y entonces, pues tú te tienes que asegurar que el próximo presupuesto pues se incluya eso que está en la ley. Porque ahí sí que la Junta no se te puede ir en contra. Si ya está en la ley de que hay que pagar mínimo tanto, pues entonces lo tienes que pagar. Pero hay como que un doble mensaje que no queda claro. O sea, de ok, los empleados públicos sí van a, pueden tener un salario mínimo que menor que el de los privados, porque el gobierno no tiene dinero, pero también la industria privada dijo que no tiene dinero. Así que...
Bueno, me acabo de dar un buche de agua para poder diferir contigo.
Ok, pero...
diferir de ti.
Sí. Pero el detalle es que ciertamente, aunque se quiera aprobar eso, si no está ahora mismo en el presupuesto para este año, pues no hay forma que el gobernador lo pueda hacer.
Bueno,
punto. Mira, sería irresponsable de permitirlo en este momento.
Bueno, mira, yo para mí los verdaderos irresponsables son los legisladores que aprobaron esa medida. Porque aquí hace tiempo, no estoy hablando solamente de los salarios, hace tiempo se está, de hecho hay leyes que se aprobaron para que no se pudiera nuevamente aprobar medidas que tuvieran impacto fiscal sin que el dinero estuviera identificado.
Que eso debería, eso aquí, Juan, en Estados Unidos, en el Congreso, cada vez que hay un proyecto, tiene que ir acompañado con un análisis económico completo. Con la
certificación y todo, claro.
De dónde va a salir el dinero y qué es recurrente. Aquí eso no lo tanto, hacen.
Esta medida que aprobó el Senado o la legislatura, porque es de ambos, es de verdad que es una falta de respeto y me parece que fui responsable. En cuanto a la empresa privada, mira, sí, oye, yo tengo un negocio privado y yo sé que el aumento, y lo he vivido, el aumento de salario, uno dice, wow, es fuerte. Pero el privado tiene la opción, por ejemplo, de aumentar los precios. Ah, no es lo que tú quisieras, claro, pero si tú vendes algo y te aumentan el salario mínimo, pues aumenta los precios, aumenta la renta, aumenta lo que tengas que aumentar, porque tú puedes jugar con eso. El gobierno no. El gobierno no puede decir, ah, pues mira, yo tenía 25 mil millones, ahora voy a tener 27 mil. No, o sea, hasta que llegue el próximo año fiscal.
Ah, no, aumentar los taxes. Y entonces la gente va a brincar y va a decir, bueno, es que ustedes me pidieron que diera aumento y que le diera aumento a fulano y a fulano y a fulano. Pues ahí está. Pero eso tiene que ser parte de lo que se debate aquí. Pero aquí tú ves como la legislatura, y vamos a subirle el salario a esta, y vamos a subirle el salario al otro. ¿Y de dónde sacan los chavos? Pues entonces, ahí es que el pueblo tiene que saberlo. Igual que ahora, Juan, todo el mundo, no, que los planes médicos le paguen más a los médicos. Perfecto, eso está bien, pero no te quejes cuando te suban los deducibles, no te quejes cuando te suban la prima del plan médico, porque el plan médico no es que lo va a sacar del bolsillo de ellos.
Así es. ¿Eh? No es que deciden voy a cobrar menos para entonces pagarle más. Ajá. Eso no funciona así. Bueno, tengo que hacer una primera pausa. Sí, rapidito. Además, me doy otro buche más de agua. Agua, por si acaso. Y no es que vienen los guardias. Bueno, vamos a la pausa. Regresamos en breve. No se retire nadie.
A plena vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso aquí a la segunda parte de la emisión de hoy, del 30 de agosto de 2022, ya se está terminando agosto, un mes importante donde nació ese gran prócer, nombre Juanjo Díaz. Mira, hay otros elementos que quiero tocar, pero lo tenía para más tarde, pero para tomar la misma línea que llevábamos con relación a la legislatura, el Senado aprobó una medida, a mi juicio, politiquera, ¿verdad? Que es para acelerar el proceso de transición en caso de que se vaya a cancelar el contrato de Luma. Lo interesante es que, mira, las medidas ¿verdad? Del Movimiento Victoria Ciudadana, del PIB y de Vargas Vidot.
Sí, ninguno, ¿verdad?, nunca ha trabajado un contrato de este tipo, definitivamente, y se nota.
Sí, ¿sabes? Sí. Y entonces, pues nada, la resolución busca darle un término bien corto, por cierto, de 20 días a Energía Eléctrica y a las APP, a la Autoridad de las Agencias Público-Privadas, para que presenten un plan de trabajo ante una posible cancelación del contrato a Luma, ya sea por incumplimiento, por fecha de vencimiento, contrato suplementario, etcétera. Primero, esta gente no entiende que esto, su padre y su madre, es la Junta de Supervisión Fiscal. Ellos van a hacer ahí lo que quieran, como quieran, cuando quieran. Y esta falacia la han explicado, de hecho, tengo que reconocer la aportación que ha hecho en las redes y en los medios y en muchos escritos el licenciado John Mott, que se ha tirado al pecho toda esta situación, todo el asunto del contrato son cientos y cientos de páginas, y él te cita hasta los artículos que aplican y todo. Dicho, eso es un disparate. No hay tal cosa como que ellos piensan que no, es que Luma, eso cancelar, mira, eso lo cancela. Eso no funciona así. O sea, y esto es una politiquería barata. Y de hecho, incluyen también al negociado de energía. No, porque usted tiene más que, mire, usted necesita. En 20 días también me tiene que decir cuáles son las métricas que se van a incluir en ese contrato. Ay, mire, deje la WhatsApp.
Esa gente, volvemos, ya tú dijiste quiénes son los que lo están pidiendo. Los que nunca han bregado con contratos de esta magnitud. Sí, o sea, porque es bien fácil, con la boca, seguro. Y cuando se vayan, rapidito. Mira, lo peor que nos podría pasar a nosotros es una transición rápida. De que Luma venga y diga, bueno, aquí están las llaves, nos vemos. Suerte, ahí les dejo el desastre.
Sí. No, pero me parece que totalmente absurdo. En adición a esto, mira qué interesante, ayer el Departamento de Justicia recomendó un FEI para el alcalde de Arecibo, ¿verdad?
El alcalde popular, ¿sí? Porque hay que decirlo, porque sí. Como que no salía en los medios.
Carlitos Ramírez Irizarry, ¿verdad? Creo que es doctor, si no me equivoco. Para poner en contexto para los amigos que nos están escuchando, desde hace unos meses atrás, surgió, se dio a conocer que él tenía contratado allí a Maritere González. Ustedes recordarán que fue senadora, que cuando el bollete este de Anaudi, pues terminó renunciando y que se declaró culpable, de hecho, por corrupción, y le dieron una probatoria, fantástico. ¿Tiene derecho a comer? Claro. ¿Tiene derecho a trabajar? Por supuesto. Pero la ley es clara. Ah,
pero tú no crees en la rehabilitación.
Bueno, claro. Yo creo en la rehabilitación legal. Sí. ¿Verdad? Y las leyes, volvemos, yo me puedo sentar aquí contigo y discutir todas las leyes que me parecen absurdas.
Sí, que no quisieras, pero están.
Claro, pero si no la te gusta, ley es la ley. Ajá. Y hay que cumplirla. Y mientras eso sea lo que impere, que sea lo que prevalezca en términos de lo que existe en nuestro ordenamiento jurídico legal, pues eso es lo que hay. Y de hecho, la ex senadora es abogada. Ella sabe. Y de hecho, déjame decirte más. A mí me parece que ella como asesora es un gran recurso. Yo la conocí a ella y me parece una mujer competente. Yo no tengo... Más allá, ¿verdad? Cometió el error, como yo llamo.
Tú no estás diciendo que ella no estaba cualificada para el contrato término de conocimiento. Que simplemente la ley se lo prohíbe. Punto.
Pero, Contreras, ahora mismo, tú fuiste secretario de Editop.
Sí.
Y la ley de ética te prohíbe contratar con el gobierno por los próximos dos años.
Dos años.
Por lo tanto, y son dos años que no has contratado con el gobierno.
Sí.
Ah, y tú puedes decir contra, pero tú sabes, yo tengo derecho, que sí, fantástico, pero es la ley.
Sí.
Hay otras avenidas, ¿verdad?, que tú puedes pedir una dispensa, puedes pedir mil cosas, pero la realidad es que la ley es la ley. Y en este caso,
no solamente vamos, espérate, Maritere, y una cosa es, ¿verdad?, la parte, ¿verdad?, de a mí porque estuve en el puesto y, ¿verdad?, me impide. Y uno puede pedir la dispensa, pero tampoco yo creo que una persona que fue por convicción de violación de ley.
En ese caso no
la aplicaría pedir una dispensa.
Sí. Y la cuestión es que, mira...
Y el alcalde lo sabía porque desde el primer día cuando se supo, se le dijo, mira, esta persona fue convicta y hay esta restricción y la ha dejado allí.
Y no solamente a ella, tiene a otra persona de nombre Edgar Cancel Zapata, según dice aquí, un médico que lo puso para trabajar en el sistema de rastreo de COVID-19, y este fue convicto federal por fraude, ¿verdad? Y mira qué es lo que pasa. También es que a veces...
programa de rehabilitación que ellos tienen allí para los convictos que puedan regresar a la comunidad.
Sí, mire, si eso lo hubiese hecho un PNP.
¡Ay, bendito!
Mire, mi hermano. ¿Sabe? Aquí, de hecho, los PNP no pueden ni siquiera contratar a alguien que se haya retirado o que haya perdido una elección. Que ya estamos, ¿no? Los amigos del alma, que si esto, y fantástico, usted contrate a quien le dé la gana, pero hágalo de forma legal. Tan sencillo como eso. Pero también hay otra cosa interesante. Supuestamente, ¿verdad? Los que llevaron a cabo los investigadores que hicieron valga la redundancia, la investigación de la División de Integridad, ¿verdad? De Justicia, pues habían dicho que el tipo no tenía, o sea, no fue que lo hizo adrede, que bueno, pues el desconocimiento de la ley no te exime de tener que cumplirla. Vamos a empezar por ahí.
Pero vamos, en los contratos típicamente hay unas cláusulas que hay que poner, que por ley también, que deben estar ahí, que indican eso, ¿sabes?
Mira, y te voy a decir una cosa. El gobierno en general, y esto viene ya de varios años, tiene esta de querer ser los más, parecer los más pulcros. Y entonces, no, porque si usted fue convicto, pues usted no puede trabajarlo o tener nada con el gobierno. Ok, fantástico. Me parece que a veces son demasiado rígidos, ¿verdad? Porque si tú cumples con la sociedad, digo, ese es mi punto de vista, tú cometes un delito y hay unas penas específicas porque es lo que se entiende.
Depende
que es
lo que tú de debes qué convicto cumplir. Me estás hablando, ¿un PNP o no PNP?
No, 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 si es PNP tiene ya un agravante.
Por eso, pero, te lo digo, porque sí. Es que así es como corre la cosa aquí.
Sí, sí, pero volvemos, o sea, vamos a suponer, usted cometió un acto de corrupción y lo sentenciaron a 10 años de cárcel. Es más, probatoria, vamos. Usted cumple con esa pena, usted está cumpliendo lo que llaman la deuda, su deuda con la sociedad. Una vez pagada, a mi juicio, es una opinión muy mía, ya debería ser bojón y cuenta nueva. Sí. O sea, tampoco puede ser al extremo, pero aquí lo llevamos al extremo porque queremos dar, ¿verdad? Porque así, eso son medidas anticorrupción importantes. Sí, la apariencia. Y así han llevado la ley de ética al absurdo. Mira, cuando un contratista, lo digo yo que soy, ¿verdad? Tengo mi kiosco privado, pero que contrato también con el gobierno. A mí me dan todo el tiempo, primero, un montón de papeles que dice el Código Anticorrupción. Y claro, se supone que yo lo leo, ¿verdad? A todo el mundo se lo dan y entonces tienen que firmar un papel como que lo recibiste. Pero te lo dan, si haces 7 contratos, te dan 7 veces el mismo documento. Entonces tienes que hacer una declaración jurada que dice que usted y ninguno de los miembros de su corporación o de su negocio ha sido convicto. Entonces, no te pueden decir, no ha sido convicto. No, no, no. Te tiene una lista como de 50 cosas. Por robar, por matar, por hablar con la boca llena.
De ser la mujer del prójimo.
Sí, o sea, es una cosa, una barbaridad. Entonces, para nada, porque a la larga, de todas formas, el contrato tiene una cláusula, como bien mencionaste ahorita, donde usted certifica que no ha sido convicto. Uh-huh. ¿Por qué yo tengo que ir a hacer una declaración jurada? Y eso por lo menos
una, ahora, no, 7.
No, no,
porque ahora te piden una cada 5 ahora, también, ¿sabes? Sí. ¿No? Ah, bueno, no, porque
sí, ahora con lo del registro único, sí, por lo menos tú lo haces una sola vez. Digo, me ha pasado que voy a una agencia y me dice, ¿tiene certificado de registro? Sí, lo tengo aquí. Necesito la declaración jurada. No, pero es que ya ellos me la pidieron y está ahí para certificado. Ahora, sí, pero es que nosotros la pedimos también.
Pero, Juan, tú das el cuento de donde te pedían cómo era un certificado más nuevo de...
Ah, no, 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 esa la... me la tengo que sacar del sistema y como ya no estoy ahí, lo puedo decir feliz. Mira, esto fue en la ACA. En la ACA, en el 2017. Me voy y entrego todos mis papeles y el director de legal, no voy a decir el nombre, pero el director de legal me llama preocupado porque la fecha del certificado de incorporación decía 2014. Y entonces, ¿verdad? Y me decía, pero es que no tienes una que sea más reciente. O sea, bueno, pero si es que esa fue la fecha en que se incorporó y se jascaba la cabeza y me decía, wow, pero chico, pero algo más, no sé, o sea, qué sé yo, 2016. Pero es que no, en ese momento fue que se hizo la corporación. Wow, de verdad no tienes una más con una fecha más reciente. Y de hecho se molestó conmigo, porque yo le digo, imagínese que usted le pidan una identificación y le digan, no tiene una donde haya nacido un poquito más cerca de esta fecha. Y se molestó conmigo. Pero
sí, pero eso, claro, tú sabes que tú te puedes sarcástico.
Ah, no, yo, o sea, sé que yo le sacamos en la frente, está bien. Pero, chicos, o sea, contra, ¿sabes? Y de hecho, con esa misma persona me dice, mira, tengo un problema aquí, y es que no me aparecen las últimas 5 planillas radicadas, solamente 3. Y digo, pues sí, porque hace solamente
la corporación años. Que nació en el 14.
La nació en el 14, estamos en 2017, pues sí. Se ha agendido, está en la tercera planilla. Ah, diantre, pues mira, búscame una certificación de Hacienda que diga por qué no lo has radicado.
Antes, porque no radicaste la del 12 y la del 13.
Ajá, la del 12 y la del 13, pues está bien, por absurdo que sonara. Allá fui, tienen unos blancos que tú los llenas y escribes las razones. Y la razón, ya tú sabes, con el sarcasmo mío, porque no existía la corporación, la razón. La entrego, lo recoge muy bien y al par de días me llama y dice, mira, tengo problemas porque las planillas del 2012 y 2013 del CRIM tampoco me las cadicaste. Dios mío, si no había corporación, ¿cómo vas a cadicar? Y esas tonterías, y digo tonterías porque por radio no puedo decir la palabra que tengo en mente, se dan todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, es una cosa. Entonces, y otra que me encontré mucho, y esto, los contratistas por ahí, porque no se cree que contratista, la gente piensa en contratista.
Bueno, acuérdate, contratista.
Ajá, bueno, muy bien. Pues esto, muchos contratistas habrán visto esto. Sí, tráigame una certificación de erradicación del IBU. Y yo fui una vez a Hacienda a pedirla y me dijeron, no, no, es que tú tienes un certificado de no agente no retenedor. O sea, usted no retiene el IBU, por lo tanto no lo tiene que erradicar la planilla. Y yo, sí, pero me la están pidiendo. Y dice, pero es que no existe. Y yo voy donde la agencia me dice, ah, pero es que yo necesito eso, porque aquí en Los Blancos me dice que yo ponga ahí también la certificación de erradicación. Y yo, pero es que Hacienda no emite una certificación de erradicación.
Fácil, ahí le escribe, NA, no aplica.
Ajá, pues no. Y de hecho, te voy a decir una más. Ay, mire, qué bueno se siente hablar después que ya uno no está ahí. Mira, yo, pero y esta no me pasó volver contigo en carretera.
Me dice, no es la digo, hora, no fuiste tú, ¿verdad? Es la hora, mira a ver qué no, hora
falta,
es,
no falta, es hora. Falta todavía, falta un chipito. Mira, no, que me dicen, necesito la póliza del fondo, el número de la póliza del fondo. Y yo, es que yo no tengo empleados porque son todos por servicios profesionales. Sí, yo sé, pero es que el sistema no me deja pasar a la siguiente pantalla si no pongo el número de la póliza. Digo, pero, y de hecho fui al fondo y me dijeron, es que a ti no te aplica. Y yo, bueno, finalmente me dieron lo que ellos llaman una póliza nominal o algo así. Y todos los años yo he tenido que renovar una póliza del fondo sin tener empleado, todo por servicios profesionales.
Ah, bueno, pues por lo menos ahí lo que pidió el gobierno gana.
Ah, bueno, sí, sí. Pero así pasa. Nada, vamos ya, fíjate, gracias por esa oportunidad de desahogo. Me hacía falta. Ya hasta el dolor de garganta se me ha ido aliviando. Voy a la pausa, regreso en breve, no se retire nadie.
A plena vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso a la parte final de A Plena Vista, en la emisión de hoy, 30 de agosto. Sorry, me estaba riendo, pero recordando, y voy a pasar a otro tema, pero para terminar con la descarga de años anteriores. Recuerdo una vez en una agencia que yo pregunté por mi contrato y me dijeron, no, es que todavía no lo han subido. Dije, al sistema. Yo, no, al piso de arriba donde está el secretario. Dije, pero, ¿y qué falta? No, que nosotros esperamos a que tengamos, qué sé yo, 30, 40 contratos y los subimos todos de cantazo. Contra, y había ascensor, porque si hubiera sido más que escalera, pues a lo mejor.
Y lo triste, es que, Juanjo, es que entonces me llegaban a mí 30 o 40 contratos de cantazo.
Bien, no, que fue con, fue con Contreras, lo admito, pero lo dijo él.
Está bien, no, pero bueno, la verdad. Pasa. Y eso sí, pues pasaba. Había que uno pelear, mira, no, chicos, o sea, hay que mover las cosas rápido. Parte de...
Sí, sí, no, y que el gobierno recuerde.
La máquina es una máquina pesada a veces.
Sí. Lenta, sí, ¿sabes? Sí, sí, pasan muchas cosas y la verdad es que, vamos, uno de los muchos problemas que se dan es que usted contrata y si todavía no han firmado el contrato y no han registrado, todos los servicios que usted da, usted los pierde porque el gobierno no te permite, ¿verdad?
Un reconocimiento de deuda.
Sí, sí, así que, ¿verdad? Y es duro, y te voy a decir, y hay casos y hay casos, ¿no? Porque cuando usted no gasta como tal, más allá del tiempo que usted ofrece como servicio, pues no duele tanto, pero hay gente que ofrece otros servicios que son, ¿verdad?, de productos y todo esto, y es bien difícil. Pero nada, quería mencionarte varios asuntos también interesantes. Primero, oye, vi por las redes, yo no sé si es cierto, pero ¿sabes qué? Eliezer Molina, el inspector de Zócalo, está pidiendo que vaya la gente, haga una barricada allí frente a la fortaleza con los enseres que se hayan dañado por...
¿Un vertedero clandestino? Él no es ambientalista.
Sí. Pero entonces, dicen, yo no lo escuché, pero ha estado corriendo por las redes, que dijo que podían llevar también hasta placas solares. Placas solares que se dañaron...
Por las fallas eléctricas, pero ¿cómo se daña una placa? Eléctrica. ¿Sabes? Una placa solar no pasa la electricidad a través de ella. ¿Sabes?
Sí, yo entiendo que es que como él nunca ha logrado subir tan alto como para un techo y ver una placa, pero la verdad es que contra. O sea, mira, Eliezer, de verdad que... pero mira, déjame echarlo al lado. Tú eres producto de la UPR, ¿verdad?
Yo, sí. Mayagüez.
Sí, de Mayagüez, sí, que sabía que le ibas a añadir Mayagüez.
Japón. Pues, pero...
Sí, sí, pero podías decir Yupi nada más, pero...
Mayagüez. Está bien. Recinto, colegio.
Ajá. Del room.
Del colegio. Antes, ahora y ajá, siempre el colegio.
Ah, el colegio.
No, sangre
el,
verde. El colegio.
Bueno, pues, ¿qué te parece? Porque ha bajado dramáticamente la matrícula en esto, en el sistema, y se están barajando varias alternativas, ¿verdad?, para promover y tratar de que entren más estudiantes. Y una de las que se está supuestamente barajando es la posibilidad de bajar los requisitos de admisión. No sé si viste la nota, realmente es un editorial, una columna de opinión, ¿Qué te pareció? ¿Lo viste?
Mira, yo creo que es una medida completamente equivocada. Punto. Porque pues, lo que se trata con eso es de que ahora mismo la UPR pues, le ha bajado su matrícula y que se entiende que, mira, vamos a hacer lo que sea una institución abierta, que todo el que quiera estudiar pueda llegar a ella y con eso llenamos la universidad. Y la realidad es que, pues mira, si no hay estudiantes, pues hay que cerrar recinto, hay que cerrar salón, hay que bajar gasto, hay que cortar cantidad de profesores. Pero vamos a distinguir, ¿verdad? Por ejemplo, las universidades de clase mundial, las universidades estas de la Ivy League, de Estados Unidos, y universidades, ¿verdad? Estas prestigiosas, o sea, cuando usted oye hablar de Harvard, de MIT, de Princeton, todas ellas se distinguen por algo. Hay dos cosas. Lo primero es que tú entras a la página de ellos y te dicen qué por ciento de sus estudiantes, ¿verdad? Del que entra el primer día, ¿cuántos se gradúan? Y mira, Juanjo, unos por ciento, pero que tú dices, wow, ¿sabes? Yo quiero estudiar allí porque si yo llego allí, me gradúo. ¿Sabes? Porque hay muchos sitios donde va la gente, empieza a pistonear y no se gradúan. Allí tú te gradúas y tú dices, sí, sí. Y no solo que me gradúo, me estoy graduando de Harvard, de MIT, de Princeton, de UPenn, de la que sea. El problema es que también para entrar a esas universidades es bien estricto el proceso. No entra cualquiera. Ellos te miden antes de tú llegar y deciden, este tipo tiene el calibre, esta persona tiene el calibre de estudiar aquí y de poder completar el grado con todos nuestros requisitos. Entonces la UPR ahora lo que está es, no te preocupes, vamos a coger a todo el mundo y que y después cuando no se gradúan, que fulano, y que iba a estudiar tal cosa y cuánto le tomó. No, tuvo que estar parado porque tuvo problemas. Entonces ahí es que se crea un problema. Y está Puerto Rico dispuesto a seguirle pagando a la UPR para tener gente allí que posiblemente desde el principio no, ¿sabes? Se le debió haber hecho un manejo de expectativas correcto. Decir, mira, ¿sabes? No todo el mundo puede ser abogado, médico, ingeniero, contador, lo que sea. O sea, hay distintas cosas con distintos requisitos y todo depende de los talentos y habilidades del estudiante, de la persona. Y tú abrirlo a que cualquiera pueda entrar, no le estás haciendo un favor a nadie. Estás haciendo que un estudiante que a lo mejor no hubiese sido admitido, entre allí, pierda tiempo, pierda dinero, pierda autoestima, ¿sabes? Es un problema complejo. Que esa es la solución fácil. Esa es la curita. Pero yo creo que de la Universidad de Puerto Rico nosotros deberíamos esperar las soluciones complicadas, pero efectivas.
Bueno, yo me parece, estoy de acuerdo contigo, fíjate, bajar los requisitos me parece una barbaridad.
No, estás hablando hasta de eliminar el College Board.
Sí. Yo fui una de las puntuaciones más altas en mi tiempo, así. Y Arriaga, de hecho, Arriaga fue una de las puntuaciones a nivel de isla más alta, así que lo reconozco por aquí, ¿verdad? Por si acaso, por si quiere poner humildón y decir, no, me da pacho, ¿verdad? Pero Arriaga también fue de los mucho. Sí, pero mira, sí me parece que donde tienen que empezar a mirar es por qué hay esa merma. Es la misma en las otras universidades privadas. O en las otras hay merma, pero no es tan marcada.
O será porque fíjate, yo creo que como que ahora vive menos gente en Puerto Rico.
También. ¿Sabes? Pero también,
oye. Ah, y otro. Bueno, tú entras a la privada y te dicen que el semestre es de agosto a diciembre, de enero a mayo, y tienes clases de agosto a diciembre y de enero a mayo. Ahora tú te metes en la UPR y tienes clases de agosto hasta final de agosto, después viene una huelga, después viene un paro, después viene lo otro, y entonces tú no sabes cuándo vas a acabar. Entonces, cuando acabándose el semestre, dices, si no vuelven, van a perder el semestre, y te asustas, pues entonces la gente le coge miedo a la UPR. ¿Y quiénes son los que protestaron en la UPR? ¡Ah! Los mismos que estaban el jueves protestando en el viejo San Juan, los mismos que estaban el sábado, los mismos que cada vez que hay una protesta, ellos aparecen porque no importa la razón, simplemente lo que quieren es protestar. Pues ahí están los resultados.
Pues han destruido la UPI y entonces ahora buscar como alternativa a estos revoltosos y todas las barbaridades que hacen, que han provocado esa merma, entre otras cosas, no estoy diciendo que sea la única, pero que han provocado esa merma en la matrícula, diciendo que va a bajar los requisitos, pues es absurdo. O sea, ¿verdad? Es como si el carro se diera y tú le cambias el radio. ¿Sabes? No hace sentido por ningún lugar. La verdad es que lo primero que tienen que hacer, para mí, es un estudio, comisionar un estudio real. No es ir a Villalba y preguntarle a la gente cómo se siente. Es un estudio real para ver por qué la gente no está considerando la UPR al mismo ritmo que se consideraba antes, ¿verdad?
Porque... ¿Y sabes qué? Que el estudio, ellos, es fácil. Ellos lo que tienen que buscar es alguien que lo haga. ¿Tú sabes dónde? En la UPR, que es la principal institución educativa de Puerto Rico. Ellos mismos pueden hacer el estudio. No es que tienen que contratar a una compañía de afuera ni nada. Ellos mismos pueden hacer ese estudio. Tienen la capacidad. Digo, sí. La tienen todavía. Deja que dejen entrar a cualquiera para que tú veas cómo pierden esa capacidad también.
Por eso, entonces, yo veo que hablan de eliminar recintos y todo esto, pero, o sea, es que, y de hecho, déjame decirte más, la IUPI, aunque haya subido los costos de los créditos, está muy por debajo de lo que es las universidades privadas.
Sí.
Y veo mucha gente quejándose a cada rato, mira para allá, cuando yo estaba en tanto, y ahora estoy, bueno.
Yo creo que cuando yo estaba eran a 15 o algo así.
Sí, pues eso hace tiempito. Pero
yo todavía me acuerdo de mi época allí en Mayagüez, en el colegio de Mayagüez, Sangre Verde, antes, ahora y siempre colegio.
Diablo, todo eso. Bueno, está bien, los de la UPR lo que dicen en lucha así entrega, ¿no? Pero mira, yo por ejemplo, yo hablaba con mis hermanos que estudiaron en la UPR de Río Piedra, estadistas del grupo de estadistas de allí, no me acuerdo cómo se llamaba la... El grupo de estadistas UPE. De la UPE.
No era Federación.
La MUPE, la MUPE, sí.
MUPE, algo así, Movimiento MUPE, Universitario, sí, pero está de estadidad.
Exacto. Y aún así yo decía, oye, ¿cómo ustedes hacen cada vez que hay una huelga de esta? Y me decían, ah, no, fantástico, pues. No lo íbamos a detener. Pero cuando había huelga, nosotros era party, y nos íbamos para Parillano, nos íbamos para la playa. La pasábamos bien. Entonces, ya ellos saben que pelear con la izquierda, que no es los estudiantes, que son muchos profesores los que promueven y procuran que se den esas actividades, pues es tiempo perdido. Pues entonces lo que hacían era que se tiraban, ¿verdad? Y por eso no había esa crítica.
En mi época en Mayagüez no había huelgas. Podía estar toda la universidad cerrando y Mayagüez estudiando. No se perdía ni un minuto allí.
Para que tú veas que el problema es el color de la sangre.
Verde. Antes, ahora y siempre, colegio.
Ya de antes, bueno, pero bueno.
Soy colegial.
Está bien. Yo creo que a esta altura todo el que nos está escuchando sabe dónde estás parado con relación a eso.
Y orgulloso de haber estado en el colegio. Saludos allá, al Colegio Mayagüez, y en especial al Departamento de Ingeniería Civil.
Chico, no me avísate a ponerte una musiquita de fondo, por lo menos, contra.
El himno del colegio. El alma mater colegial, Epopeya del Saber, donde se aprende a beber. Este ¿cuál es el, o llegará el... a la torre de la universidad y la tumbará.
Pues mira, yo que el único que me sé es marchemos unidos al futuro. Bueno, mira. Antes de terminar, que me queda bien poquito. Vi una nota de Noticel hoy, del periodista Oscar Serrano. Dice, Fuentes Fernández mintió al juez en la vista de sentencia. Y habla pues de José Fernández, fantástico. Fuentes Fernández, perdón. Y todo esto, pero creo que tengo que mencionar algo.
Vamos, el amigo del gobernador, porque ahora él ya perdió el nombre, él es el amigo del gobernador, claro, del 73.
Pero mira cómo empieza 78, la nota, porque me parece que esto es importante. Dice, el contador público autorizado, Joseph Fuentes Fernández, quien se declaró culpable para proteger a su amigo desde 1978, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, dijo el viernes ta. O sea, Noticel ya adjudicó que esta persona fue culpable para proteger a Pedro Pierluisi. Mire, ni siquiera se sostiene ni en el indictment ni en lo que ha pasado. Más allá de que el abogado de él dijo, no, lo que pasa es que él es bien leal y él no quiere tirarlo al medio. Pero supongamos que fuera así. ¿Cuál es el delito que se le pudiera imputar a Pedro Pierluisi? Ninguno. Ninguno. Y eso lo discutimos antier aquí. Pero qué manía. Entonces se molestan porque los PNP, entonces la cogen con la prensa. Y estoy en contra de eso. Pero acuérdate,
Juan, que ellos están hablando a nombre del pueblo.
Bueno, pero yo estoy en contra de eso. Yo lo he dicho, estoy muy claro. Yo no creo que uno tiene que cogerla en contra de la prensa. uno tiene que reclamar cuando algo está bien y cuando algo está mal. Uno dice las cosas como son. Pero en este caso, contra esto es buscado. Sí. ¿Por qué tienes que establecer ya? O sea, él no dice que alegadamente o que el abogado dijo. No. Él afirma, sin lugar a duda, de que se declaró culpable, no por hacer algo para proteger, sino para proteger. O sea, el tipo dijo, mira, aquí estoy, métame preso a mí, pero por favor, a él déjelo quieto. Eso no funciona así.
Sí, porque claro. Somos amigos desde hace 44 años.
Sí, muy bien. Ya, bueno. Tengo que hacer ya el cierre.
La última pausa hasta mañana.
La pausa hasta mañana. Así que, nada. De nuevo, Contreras, gracias por estar conmigo aquí en esta gesta. A los amigos que nos escuchan, nos sintonizan de lunes a viernes a las 10 de la mañana y los que nos escuchan por el podcast, gracias nuevamente por honrarnos con su sintonía. Pasen buen día y que Dios les bendiga.
Regresamos mañana al último episodio de agosto. Bye.
Bye.